Radio Universidad de los Lagos presenta El Mundo de los Porqué. Un programa de conversación sobre la primera infancia y el mundo que los rodea, para compartir con la familia. Conducen el periodista Marcelo Morales y la profesora Ana Mujica. La cita es el viernes a las 12 horas a través de 107.5 Radio Universidad de los Lagos. Hola amigas y amigos, un placer saludarlos nuevamente. Es grato saber que nos escuchan semana a semana en el programa del Mundo de los Porqué. Programa realizado especialmente para la familia y la comunidad relacionada con el mundo infantil y que es transmitido por Radio Lagos 107.5. Como siempre, es un gusto compartir con ustedes nuevos conocimientos en favor de las niñas y los niños de este país. Además, saludo hoy especialmente al señor Iván Barriento, que hace posible que salga los programas semana a semana y, bueno, los edita. Ustedes saben que uno se equivoca a veces. Bueno, conversaremos hoy con el equipo pedagógico del Jardín Infantil, pero ellas no son de la región de los Lagos. Si no me equivoco, y ellas me van a corregir cuando se presenten, son de Valparaíso. Tenemos realidades diferentes, pero se convergen en un mismo punto, trabajamos mismos conceptos, mismas temáticas, y el tema de hoy especialmente es el ambiente, sí. El ambiente sabemos que ha sido muy maltratado, que se han tomado acciones para preservarlo, que es parte de la vida y, como se dice, sin aire no podríamos vivir. Siempre nos han dicho que el medio ambiente es el lugar, es el área, es el espacio en que se desenvuelve y se desarrolla la vida de los distintos organismos, favoreciendo, por supuesto, la interacción. Vivimos las plantas, los animales, los microorganismos, nosotros las personas. Entonces, Anneris y Camila van a conversar con nosotros un poco sobre este tema. Bienvenidas, chicas.
Hola, me presento. Mi nombre es Anneris Miranda Aguayo y efectivamente somos de la quinta región con Camila. Y nuestro jardín infantil Esa La Cuna está ubicado específicamente en la comuna de Viña del Mar, en un lugar que se llama Achupallas. Y yo soy educadora de la Sala Cuna Mayor, tengo en estos momentos pocos niños en atención, pero es verdad, nosotras, uno de nuestros sellos nos marca, porque somos el sello medioambiental, y versus con el fomento lector, y en el cual nos hemos enfocado durante de vuelta de la pandemia, nos hemos enfocado en generar acciones que promuevan y valoren lo que nosotras hacemos como institución educacional. Así que ahora la voy a dejar con Camila, que es como la precursora también de uno de nuestros sellos, y quien nos aporta más desde la parte técnica, y quien conoce más de este mundo, y yo también, pero no, yo voy más desde la acción. Eso.
Hola, mi nombre es Camila Zúñiga, educadora de párvulos del Jardín Pequeños Pasitos. Como decía Amneri, nosotros estamos en un sector de viña, que también para contextualizar es como una punta de un cerro, que es dentro de los cerros de Viña del Mar, donde está una de las familias más vulnerables de la región, y nosotros atendemos a los hijos, a los niños de este sector. Así que es como un trabajo también bastante social, de vocación. Es difícil llegar al sector, tenemos que sortear obstáculos literales como grietas, zanjas, barro, perros, así que es como el que llega a ese jardín y se queda es porque de verdad lo siente en
su trabajo. Sí.
Así que llevamos hartos años, el jardín tiene 13 años.
¿Neri, tú llevas?
Yo llevo 12.
¿De 12? Yo llevo 10 voy a cumplir, pero hice mi práctica profesional también ahí anteriormente, antes de titular. Así que también tenemos una historia con el jardín previo.
Por supuesto, cada uno que participa en un jardín infantil va haciendo su historia allí. A mí también me tocó, también me pasó como a Camila, yo hice mi práctica en el jardín donde después me tocó trabajar, y bueno, ya uno va arrastrando muchísimas historias y experiencias que contar y va acumulando, y los niños que uno le da clase ya son hombres y mujeres. Me pasó. Sí, bueno, chicas, vamos a iniciar con este tema que es importante. A pleno siglo 2021, siempre se ha trabajado, yo creo que desde que uno estaba pequeña siempre nos han inculcado
el preservar el medio ambiente, se han hecho campañas, se han hecho trabajos, se ha hecho de todo. Pero fíjense, como estoy diciendo, en pleno siglo XXI, culminando prácticamente el año 2022, ¿por qué sigue siendo tan importante la educación ambiental? Y bueno, primeramente, ¿qué es, para contextualizarnos un poco?
Mira, la educación ambiental, nosotros la planteamos dentro del establecimiento como uno de los sellos, incluyendo el fomento lector, como la columna vertebral de cómo nosotros trabajamos todas las demás temáticas. Es decir, nosotros trabajamos el lenguaje, la matemática, el pensamiento matemático, por así decirlo, la ciencia, todo a través de la educación ambiental y a través del trabajo al aire libre, el contacto con la naturaleza, el hacerse responsable de cómo el cuidado del medio ambiente, de cada una de las acciones, que todas tienen alguna consecuencia para esto y cómo la podemos mejorar. Y entonces, en base a eso, nosotros presentamos un proyecto dentro del jardín infantil, que claramente empezó de a poco, años anteriores, con inquietudes dentro de todo el personal que se fueron dando, como cómo reducir tal cosa, cómo reciclar tal elemento, por qué sale tanto papel blanco, y así de a poquito. Y obviamente, como decía Amneris, es como un trabajo en equipo. Y además, ¿cuál es la importancia de que sea la educación ambiental? Es porque los niños de la educación parvularia son las nuevas generaciones. Y estas nuevas generaciones son las que nosotros podemos inculcarles nuevas formas de vida, nuevos estilos de vida, que además se pueden replicar en las familias, integrándolas a ellas como comunidad participante, para que más adelante estas mismas acciones sustentables, de reciclaje, de todas las guerras que se pueden manejar, se mantengan y se pueda ir ampliando en el cuidado del medio ambiente. Y si quieres agregar algo en cuanto a esa pregunta.
Sí, bueno, como decía Camila, también una de las grandes relevancias e importancias que, ¿por qué no promovemos nuestro sello medioambiental específicamente en la comunidad y con las familias? Es porque las nuevas generaciones, como dijo Camila, son los niños y las niñas, y son en ellos donde nosotros podemos dejar esa semilla o esa pregunta de que cuando sean adultos puedan hacer ese cambio y cuidar nuestro medio ambiente, porque si hablamos de que estamos en el 2022 y hablamos de que básicamente el planeta Tierra, en palabras muy sencillas, se está calentando de una manera enorme, y si nosotros no promovemos acciones para generar con los niños y niñas específicamente, para disminuir ese calentamiento global, debemos hacerlo desde la cuna. ¿Y cómo lo hacemos? Como dijo Camila, con la familia, con los niños, la comunidad, y empoderarnos de que sí se puede, de que nosotros como institución sí podemos generar un pequeño cambio que surja desde las bases, desde el cimiento. Eso es lo que quiero aportar, complementar.
Sí, es interesante, ¿no? Estar recordando constantemente que nosotros vivimos en todo tipo de medio ambiente, incluyendo el hogar, porque de allí también tomamos parte de esto. Cualquier organismo vive del medio ambiente, ¿cómo que? Tiene supervivencia ahí, come, se alimenta, tiene un refugio, en este caso los animalitos, las plantitas, los microorganismos. Nos aprovechamos constantemente del aire, como tú decías ahorita, de la energía, de este, bueno, y abusamos de todo el entorno que hay allí. Por eso estamos prácticamente en lo que es una crisis y en campañas de concientización con respecto a lo que es el medio ambiente, ¿verdad? Y bueno, resulta fundamental, como lo están comentando ustedes, reconocer lo vital que es para la vida, conocer cómo hay que cuidarlo constantemente. Con cada cosa que hacemos, nosotros podemos ir cuidando y mejorando el ambiente, no solo por decir evitar el uso de las bolsas, sino otras cosas que hay dentro del hogar, en las industrias. Ustedes que viven cerca de la costa o están cerca de la costa, ¿cómo está contaminado? Bueno, de hecho yo fui una vez para allá, para Viña del Mar, fui en diciembre del 2021, estoy viendo la fecha para acordarme, del 2021, y me dijeron que la playa, bueno, a la que fui, que recuerdo que hay como una estructura allí, que esa playa era contaminada. Eso fue lo que me dijeron a mí.
Y debe ser la del muelle.
Juan Quintero.
Ah, puede ser esa porque... Sí, y entonces es algo lamentable porque, vamos a decir, aparte de la contaminación que hay, es fundamental porque todo, vi que personas se estaban bañando. Y yo, wow, claro, yo desconozco la realidad y usted la, si la viven
Ah,
constantemente.
fuera una ventana.
Ah,
Una
y esa es la
ventana
zona de
donde está la
sacrificio.
torre esa
Sí.
de
Ah, bueno,
esa
sí.
playa.
Bueno, entonces es lamentable que nosotros mismos somos los que contaminamos y de esa misma contaminación nosotros nos enfermamos. Lamentablemente no sabemos proporcionar, no sabemos distribuir, no sabemos mejorar las diferentes acciones para evitar este tipo de contaminación ambiental, del agua, acústica, que también es como que muy normal, lo que es la fábrica, lo que es, bueno, cualquier cosa, lamentablemente no le damos un uso adecuado para evitar este tipo de acciones. Y bueno, nos afecta a nosotros en el diario vivir el ecosistema, porque me imagino que el ecosistema se ve afectado profundamente por este tipo de contaminación. Aquí en el sur, la contaminación ambiental por las calefacción es enorme.
Sí, la
Constantemente,
escucho.
sí, constantemente declaran estados de emergencia por eso. Si no llueve, estamos perdidos. Y bueno, para evitar este tipo de cosas es importante estar educando o reeducando a la familia porque uno sabe que eso, pero como que lo va dejando de un lado y hay estudios muy interesantes a nivel mundial, hay organizaciones que se ocupan de todo este tipo de situaciones, de medir resultados, de ver cómo andamos, sacan estudios, se crean campañas y supongo que usted también ha tenido acceso a toda esa información para proporcionárselas a la familia, ¿no? Entonces, en base a todo esto que han comentado, ¿cuáles son las acciones que ustedes realizan en base a los proyectos de educación ambiental en el jardín?
Ya, nosotros, como te contábamos, llevamos harto tiempo implementando de a poco. Empezamos con acumular el papel blanco, llevándolo al proceso de reciclado, algo que llevamos también años, que es la reutilización de materiales para hacer los materiales didácticos. O sea, en las experiencias educativas, en los niveles, cada vez se ocupa menos papelería, goma eva, cosas así. Ocupamos la mayormente de envases como de desecho que se
Sí.
menciona, y eso se transforman en los materiales didácticos. O sea, nosotros no vemos un simple cartón, vemos millones de experiencias que para encaje, para seriado, para clasificación, para motricidad fina, millones de elementos. Entonces, desde ahí, en base a esas acciones, fuimos de a poco integrando. Y ahora actualmente tenemos el punto
Tenemos
limpio.
el punto limpio, tenemos también nuestro patio Neyén, que ahí se trabaja el invernadero y es donde se promueve la plantación de semillas, ojalá de preferencia orgánicas, en donde los niños tienen interacción directamente con la tierra y con los vegetales que se puedan, o frutas que se puedan plantar allí. De hecho, el patio Neyén también está hecho con recursos, de desecho, como por ejemplo neumáticos, hay retazos de lanas, coladrillos, que también son parte del proyecto medioambiental, está la compostera, está también dividida la vermicompostera, y todos los recursos que nosotras, las tías, podamos hacer ahí son hechos a base de géneros de ropa vieja que está tan usada y que una de las cosas que más contamina. También está hecha de plásticos o cosas en desuso que a veces podemos tener en las casas en compañía con las familias. Y tenemos las pajareras, que fue un proyecto que se hizo con la Universidad de Valparaíso, pajareras, pájaros al aire libre, que es un proyecto muy lindo que se generó. Y también tenemos árboles autóctonos de la zona, específicamente de la zona de Viña del Mar. ¿Y por qué se pensó en eso? Porque también ha proliferado mucho el hecho de tomas.
Sí.
Entonces, eso ha hecho que lamentablemente la biodiversidad que existía en esos cerros ahora se ha ido poblando hacia otros sectores. Entonces, nosotros también nos convertimos en uno de los pequeños pulmones verdes que existe en el sector. Entonces, también promovemos ahí el uso de nuestro sector y lo conjugamos, con, como dije anteriormente, con las pajareras y con nuestros árboles, que como lo dije son autóctonos, nos ayudan a generar que las aves lleguen ahí y puedan, ojalá, en un momento cercano, anidar libremente.
Nombraron dos cosas importantes, lo en especial, Neri. Nombraste, pero no nos echaste el cuento, que era el punto limpio y que son las pajareras.
Ah, ahí lo puede explicar Camila.
Ya, tenemos un sector dentro del ingreso del jardín, que es nuestro punto limpio, donde tenemos contenedores, y cada uno acopia materiales diferentes, que son el papel blanco, cartón, PET 1, que es como las botellas transparentes, las típicas, tapas, pilas, el PP2, que es el plástico de los champús, de los chamitos, de todos esos elementos, y además el Tetra Pak. Y todo esto está retirado gracias a una gestión que hicimos con el Departamento de Educación Ambiental de la Municipalidad de Viña, que en ello nos han apoyado bastante, además con capacitaciones para el personal, porque nada de esto sería lo mismo si es que todo el personal no se sube a bordo del proyecto, ¿ya? Eso es más o menos el punto limpio, que cada 2 semanas nos van a buscar. Este punto limpio acopia elementos de residuos de los hogares de las familias que van dejándolos junto con los niños. Esto también es como, lo vemos como una posibilidad de aprendizaje, que es como la clasificación, donde los mismos niños van con su familia a separar los residuos. Y además nosotros también podemos sacar de ahí junto con el equipo técnico para poder reutilizarlo dentro de la ambientación de la sala, de las experiencias educativas. ¿Y cuál era el otro que tenías duda?
La pajarera.
Las pajareras surgen desde un proyecto que se hizo porque nosotras, como dijo Camila, nos capacitamos y estuvimos estudiando durante el periodo de pandemia. Entonces, una de las finalizaciones de este proyecto era generar el hacer, o sea, el que se lleve a cabo. Entonces, eran dos propuestas. Una era el punto limpio, que ya se hizo y se está gestionando con las familias y se promueve siempre. Y el segundo fue pajareras al aire libre, o sea, básicamente que los pájaros que mutaron desde la proliferación de los espacios donde se instalaron casas, esas aves se fueron quedando sin su árbol autóctono. Por lo tanto, se vio que en la pandemia empezaron a llegar a los hogares. Entonces, ellos promueven también a través de la alimentación, pueden reforestar, porque después, obviamente, ellos hacen sus necesidades y pueden volver a reforestar con las semillas que nosotras le ofrezcamos en el jardín. Entonces, se generó un trabajo colaborativo con la Universidad de Valparaíso, de personas que estudian básicamente del área de arquitectura, si no me equivoco, y ellos nos apoyaron en la construcción de las pajareras al aire libre. Por lo tanto, en nuestro patio Neyén hay un espacio que de los pajaritos. Entonces, con los niños vamos a promover que conozcan ese espacio, qué es lo que pasa ahí, por qué es importante cuidar las aves, sobre todo los de la zona, y que después llegamos a hacer experiencias más cognitivas, como por ejemplo, saber, no sé, el plumaje de las aves, el trinar de las aves, las especies, reconocerlas y cuidar ese espacio. Eso es como las pajareras al aire libre.
Interesante, ¿no? ¿no? Fíjense que hace poco leí, ¿no?, que la Organización Mundial de la Salud dice que entre el 30 y el 50% de las especies que existen en la actualidad pueden extinguirse de aquí al año 2050, ¿no? Y bueno, por supuesto, esto va a traer más cambios climáticos, porque ya estamos con estos cambios desde hace tiempo, por la pérdida misma de eso que ustedes están diciendo, del hábitat natural de los pájaros o de cualquier otra especie, porque sus espacios han sido tomados por el hombre, ¿no? Y también, por supuesto, advierte todas las consecuencias que va a traer el cambio en la biosfera, el mismo cambio en la superficie, y va a involucrar muchas cosas que a nosotros no nos puede hacer sentido, pero poco a poco, sí, verdad, nos va deteriorando la salud. Antes de seguir conversando de esta temática, ¿no?, pero ya lo que teníamos más o menos planteado, ¿qué acciones ustedes pudieron hacer en pandemia? Porque es como un poco difícil con todo lo que sucedió desde el 2020 al 2021, trabajar un poco esto, pues vamos a decirlo así.
Sí, sí se pudo. Nosotros dentro de la pandemia, bueno, fuimos mutando algunas acciones que hicimos como para poder mantener,
la interacción con la familia. Y dentro de estas fue la creación de materiales didácticos con elementos reutilizados y en el momento de las entregas de canastas de alimentos se les entregaba un material para cada semana. Y todos hechos con material reutilizado. Entonces se les entregaba como algunas orientaciones a la familia de cómo presentárselo a los niños, cómo guiarlos, cómo mediar en su aprendizaje. Y ellos nos reportaban lo que los niños hacían. Algunos grababan video, otros nos enviaban fotos. Y nosotros podíamos hacer como algunas evaluaciones y cosas así. Además, hicimos regalos conscientes. Como por ejemplo para una de las navidades de pandemia hicimos peluches totalmente con ropa en desecho. Obviamente hicimos un video mostrando cuánta es la contaminación, cuánta es el agua que se ocupa para cada prenda, por ejemplo para un jeans, se ocupaba la cantidad de agua de lo que consume un ser humano en su vida. Entonces todo esto que es como la moda rápida, el fast fashion, produce que haya mucha contaminación y Chile dentro de Sudamérica es uno de los países que tiene más contaminación por vestimenta.
Vamos a hablar de eso, sí.
Entonces tenemos creamos un proyecto de peluches creados totalmente con ropa vieja, rellenados con ropa vieja y les hicimos unas bolsas con esta ropa y quedaron hermosos, las familias quedaron fascinadas. Y además cuando fue el Día del Niño también les hicimos en base al fomento lector que está entrelazado con el de educación ambiental, les hicimos cuentos personalizados, o sea, una historia para cada niño, y el cuento y la bolsita también fue creado con materiales reutilizados. Y así de a poco fuimos trabajando dentro de la pandemia, manteniendo el contacto con la familia y siempre respetando nuestro sello.
Sí, interesante lo que están mencionando ahorita, y tiene que ver un poco más con lo que vamos a hablar en la, después de la pausa musical, ¿no? Porque también, bueno, no les voy a dar el preámbulo de nuestros auditores, sino vamos a dejarlo en suspenso. Vamos a primero hacer la pausa musical y seguimos conversando con estas interesantes acciones que ustedes están haciendo en torno a preservar el ambiente. Ya volvemos.
Ladrona que me robó el corazón que yo guardaba para mañana. Tú, ¿por qué razón sin consultar me hiciste amar? Tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien, si lo ha robado. Cuídame, quiéreme, bésame, mímame. Mi corazón es delicado porque una vez fue lastimado. Trátalo bien, si lo ha robado. Cuídame, quiéreme, bésame, mímame así. Ladrona que me robó el corazón que yo guardaba para mañana. Tú, ¿por qué razón sin consultar te hiciste amar? Tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien, si lo ha robado. Cuídame, quiéreme, bésame, mímame. Mi corazón es delicado porque una vez fue ha lastimado, trátalo bien. Si lo ha robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame así.
En la pausa musical del mundo del porqué, seguimos conversando con Camila y Emneri sobre este importante tema, y tema que ha repercutido durante muchos años, y tiene que ver con la educación ambiental, cómo nosotros debemos mejorar la calidad de vida a través de esta misma educación ambiental. Ya haber mencionado algunas acciones, algunos temas que han trabajado, cómo lo han trabajado, mencionaron sobre la pandemia. ¿Cómo se trabajan estas acciones en la rutina diaria de las niñas y los niños y con las familias?
Antes de pasar a la pregunta, nos faltó mencionar dentro de las acciones algo muy importante para nosotros, que es el medidor de aire, que fue una donación que se realizó en base a uno de los diplomados que hicieron dos de las educadoras con la Universidad Católica. Y dentro de este diplomado conocieron algunas de las millones de acciones que se están creando, y esta es el medidor de aire que mide las partículas contaminantes que se encuentran en el sector determinado donde lo instalan, dentro del celular, con una aplicación, nos va diciendo cómo está la calidad del aire cada 3 horas más o menos durante el día. Entonces nosotros lo pudimos instalar en el jardín, y podemos ir sabiendo qué días está mejor el aire, además por la respiración corta que tienen los niños, ellos absorben mucho más estas micropartículas. Y cómo se puede entrelazar esto también con las enfermedades respiratorias. Así que este año hemos estado como en proceso de conocimiento de la base de datos, porque todo esto va quedando guardado también en un sistema. Esto está por Aires Nuevos, se llama. Y ellos tienen una base de datos, y en cada región hay varios medidores de aire donde uno puede ir conociendo cómo está la calidad del aire. Así que esto ha sido como algo súper enriquecedor para nosotros como jardín.
Sí, disculpate que seguir con la pregunta, ¿no? Me hiciste acordar. Mi hija es ingeniero hidrometeorológico, y en Venezuela se hace una especie de trabajo comunitario antes de graduarse. Eso está establecido por ley. Y ella tuvo que hacer un trabajo parecido como el que dices tú, pero en base a las lluvias. Medir la cantidad que llovía diariamente. Entonces enseñó a la comunidad, eso fue, aproveché y instaló eso en la zona donde yo trabajaba, porque llovía mucho y vamos a decir que se inundaba la calle de la comunidad. Y entonces enseñó a las personas a hacer un pluviómetro, algo así, no recuerdo el nombre exacto, pero era para medir la cantidad de agua que iba cayendo, y así sabían más o menos si se podía inundar o no la calle, y tiene que mucho que ver, ¿no? Enseñar a la comunidad, trabajar, prevenir, y son interesantes las cosas las acciones que uno va realizando y parecen insignificativas, pero en realidad va dejando mucho sentido a las personas que lo van practicando, y uno le nota la importancia. Ahora sí, volviendo con ustedes y con sus acciones, ¿cómo ustedes dentro de esta rutina en los niveles educativos, dentro del jardín o con la familia, han ido trabajando?
Nosotros, como nombrábamos anteriormente las acciones, cada una de estas acciones, hay algunas que están dentro de las rutinas diarias de los niveles. Yo estoy en nivel medio, Amneris está en sala cuna, entonces las vamos trabajando de acuerdo a las edades y al nivel de desarrollo de cada uno de los niños. Entonces, por ejemplo, durante el primer semestre, los niveles medios, integramos en las rutinas diarias la confección de los ecoladrillos. Entonces se les iba explicando a los niños, por ejemplo, si abríamos un, un paquete de lápices y ese envoltorio, en vez de llevarlo a la basura, realizábamos un picado y ellos mismos lo iban integrando en los ecoladrillos. Después esos ecoladrillos, cuando se van llenando, ¿cómo los podemos reutilizar? Y así vamos creando una, como una cadena de acciones. Entonces, la creación de ecoladrillos está dentro de las rutinas fijas de los niveles medios, porque además tenemos un contenedor, donde si alguien se come una galleta, echa el paquete ahí, las tías de la cocina, si abren un paquete de fideos de arroz, también se echa ahí. Entonces, todo eso, en vez de irse a la basura, los niños lo van metiendo dentro de los ecoladrillos, y ellos además nos dimos cuenta que se creaba un momento de relajación en ellos, porque empezaban a ocupar movimientos finos, de presión de pinza, y a concentrarse en que esto ingresara, veían cómo esto se compactaba, y además la forma en que se podían utilizar. Y poco a poco se fue integrando también en las salas cuna.
Bueno, nosotros empezamos de menos a más. Empezamos durante el primer semestre, básicamente, que los niños exploraran los residuos que salían, los papeles, la basura que nosotros también llevábamos de nuestro hogar, fueron descubriendo esa basura, después fueron descubriendo las botellas, donde los podíamos poner, y ahora este ya ha llegado el segundo semestre. Los niños, si bien no tienen perfeccionada tanta la motricidad fina, pero están en proceso, nosotros les ofrecemos diferentes, digamos, basura que sale, y las van disponiendo adentro de la botella, pero ahora ellos les sacan la tapa a las botellas, toman el papel, lo disponen adentro de la botella, después con unos pequeños trozos de madera que tenemos, ellos mismos los van apretando para que se convierta en el ecoladrillo, y después, terminado ese proceso, ellos ya saben que tienen que ponerle la tapa y dejarla dentro del contenedor que tiene esa basura. O sea, igual hemos avanzado en el proceso, y después esos ecoladrillos les decimos que lo vamos a poner en uno de los espacios del patio Neyén para hacer una taza, un árbol, o ocuparlo para hacer algún mobiliario, como algún pequeño mueble donde ellos se puedan sentar. Así que hemos ido avanzando. Y otra de las grandes acciones, que también va a empezar Camila a explicarla, es la basura orgánica.
Bueno, como ustedes saben, los niños en el jardín se les entrega la alimentación completa. Entonces, una de las grandes cantidades de residuos que salían del establecimiento era las cáscaras, los trozos de fruta, la comida, todo eso. Entonces, ¿cuál era la mejor forma de poder reducir eso? Era creando composteras y vermicomposteras. Las vermicomposteras son las que tienen las lombrices californianas. Ya, entonces, la idea es que a las composteras y vermicomposteras, todas estas cáscaras, por ejemplo, cuando uno pela un tomate, queda una larga tira de la cáscara. Entonces, lo ideal es que eso llegue un poco más reducido. Entonces, diariamente, las manipuladoras de alimento los acopian en un contenedor todas estas cáscaras, y estas cáscaras pasan a los niveles, y los niños y niñas aceleran el picado. Entonces, todos los días, los niveles medios, y también de forma paulatina las salas cuna, dependiendo de su desarrollo, van participando en la reducción, ya sea con estos cuchillos mantequilleros o estos de plástico, o con sus manos. Entonces, esto se hace el residuo, y diariamente se va con uno de ellos, cambiándolos a diario, a entregarlo a las composteras, a revisar cómo están las lombrices, porque todo tiene que tener una cantidad de orgánico, que esto es como lo húmedo, y un poco de seco. Entonces vamos a buscar la hojita, o cartón, etcétera. Entonces también se va haciendo todo esto dentro de las rutinas. Y como te decía, en base a esto, nosotros trabajamos las diferentes cosas, porque se puede trabajar la parte sensorial en los guaguitas, la parte de clasificación, el vocabulario, el lenguaje, todo este tipo de cosas. Entonces, esto está dentro de nuestra rutina y nos ha funcionado súper bien, la verdad, con los niños. Ellos han sido súper receptivos, y ellos mismos, nosotros entramos con la caja de cáscara, van, sacan su plato, se sientan, entonces, y después lo entregan y piden más y así. Entonces, después cuando bajan con uno, se esparce todo el picado, van a buscar las hojas o los trozos de cartón y así de a poco se va creando ellos anticipan ya lo que puede venir.
Sí, interesante, ¿no? De repente no se me hubiese ocurrido como tal hacer esta actividad con las niñas y con los niños. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Y cómo involucran a las familias en todas estas acciones?
Ya, bueno, las familias, lo primero que sí se involucran es con el punto limpio, que es lo que conversábamos anteriormente, que es el lugar de acopio. Las familias ya lo tienen más o menos, y cuando vemos que como que no hay mucha participación, se vuelve a llamar como la invitación, recuerden traer sus residuos, etcétera, ayudamos al planeta y todo eso, ¿ya? La otra forma que tuvimos fue el Día de la Familia. En vez de hacer Día del Papá o Día de la Mamá, hicimos el Día de la Familia y creamos stand. Un stand de la vermicompostera y compostera, stand de huertos, stand de coladrillos, confección de títeres por el fomento lector, todo con material reutilizado. Entonces, las familias, cada niño estaba con su mamá o papá, o con ambos, iban pasando por estos stand. Y los mismos niños, por ejemplo, en los niveles medios, le iban mostrando cómo esto se hacía. Cómo se metía las cosas al ecoladrillo, cómo se picaba las verduras para las composteras, y las familias participaron con ellos. Entonces ahí se les iba conversando qué estaban las acciones dentro del jardín y cómo ellos también lo podían hacer dentro del hogar, cuáles eran las líneas en que esto se podía hacer. Y además, dentro de las acciones que se ocupan para involucrar a las familias, el voluntariado, que a ellos se les pide, por ejemplo, ayudarnos en la confección de las composteras cuando se nos llenan, la ambientación de los espacios, por ejemplo, si hay que instalar tacitas de ecoladrillo, ellos también van y nos ayudan, la confección de mobiliarios con material reutilizado, y además se les van enviando fotos, videos, tips, y se suben a las redes sociales de las cosas de las acciones que ellos pueden replicar en el hogar. Y así es como de a poco se va trabajando e integrando a la familia.
Sí, muy interesante todo esto que están comentando, todas estas acciones que uno va haciendo de a poquito, como quien dice, porque así vamos ayudando de alguna manera a conservar, a preservar el planeta, pues, o el medio donde nos estamos desenvolviendo, y acciones que se pueden ir replicando y multiplicando en otras instituciones, en otros hogares, y que hacen posible aplicar las 3 R que ustedes comentaron al principio. Y
Son siete.
Ah, bueno, son 3 las populares: reducir, reciclar y reutilizar. Sí, bueno, los pequeños cambios que vamos haciendo e implementando nos permite concientizar, y si vamos habituando al niño y nosotros los vamos replicando, sigue permaneciendo en el tiempo, porque yo siempre digo que en el jardín nosotros hacemos maravillas, pero lamentablemente después que el niño sale del jardín, se va perdiendo todo lo que nosotros hacemos, las normas, los hábitos, las interacciones, la comunicación. Entonces, poco a poco se le van dando prioridad en base a otras cosas que tanto nosotros hemos trabajado y que es fundamental para que los niños se desarrollen de manera global y en cualquier momento y en cualquier contexto. Pero bueno, esperemos que sus chicos y familias sigan multiplicando estas acciones, y bueno, con este programa también se va multiplicando en otros sitios. Se los voy a pasar a mis ex compañeras de trabajo de Venezuela para que escuchen y copien, a ver si no lo han hecho, porque no sé qué estarán haciendo en la actualidad. También igualmente se da comida, se trabaja con huertos y ese tipo de actividades para que los niños también se involucren. Ahora, ya hablaron del trabajo con los niños, hablaron del trabajo con la familia, y cuéntenme, ¿de qué manera se apoyan con la comunidad para ir realizando estas acciones que parecen pocas, pero a veces para nosotras es mucho, porque hay que estar pendiente, hay que trabajar, hay que promocionar? Ahora con la comunidad, ¿cómo se apoyan?
Desde apoyo. Uh-huh. Específicamente... voy a decir las que me recuerdo, si no Camila me puede apoyar en
claro.
Eso. Trabajamos básicamente con la Municipalidad de Viña del Mar, el Departamento del Medio Ambiente, el cual nos ha potenciado básicamente en las capacitaciones hacia el personal, y son capacitaciones muy prácticas, en donde nos hemos convertido en niñas, en donde participamos en la promoción de cómo lo podemos hacer para cuidar nuestro huerto orgánicamente, para plantar nuestras semillas, y así otras más capacitaciones. También contamos con el apoyo de la Universidad Católica, que nos ayuda en generar también instancias de capacitación hacia el personal. También tenemos redes de colaboración, básicamente en ayuda de recursos que nos llegan de Greenpeace, y no me recuerdo en estos momentos.
¿Qué es Greenpeace?
Greenpeace. Es que yo soy socia, Greenpeace es una ONG sin lucro, el cual básicamente apoya todas estas acciones que nosotros hacemos, pero a nivel macro. O sea, ellos son una gran ONG a nivel mundial. Y nos apoya básicamente que nosotros como seres humanos nos involucremos en pequeñas acciones del cuidado del medio ambiente. Y que, como dije anteriormente, la capa, digamos, de ozono no se siga destruyendo, en palabras muy sencillas. Ellos son a nivel macro, pero también tienen su parte educativa, donde nos ayudan a nosotros como institución. Por ejemplo, como yo soy socia de ellos, no sé, por ejemplo, nosotros vamos a hacer una experiencia con la familia, necesitamos algún tipo de recurso como cápsulas, ellos nos apoyan con las cápsulas, nos apoyan con material, digámoslo así, digital, que pueda llegar a las familias, con cosas que ellos hacen como a base de, son todas cosas que promueven el medio ambiente, o sea, son bolsas orgánicas, cepillos de dientes a base de bambú. Entonces ellos nos cooperan con nosotros y nos pueden hacer algún tipo de regalo y nosotros también les colaboramos mandándoles los videos, lo que hacemos con los niños, cómo cuidamos el medio ambiente, qué recursos utilizamos. Y así es como un trabajo en conjunto. Ellos también nos apoyan en eso.
Sí, interesante, ¿no? Todas estas acciones que ustedes están haciendo para promocionar el medio ambiente, que bueno, que ojalá se siga, vuelvo y repito, multiplicando, porque lo esencial es tener un ambiente saludable, acorde a lo que se aspira a tener, porque sabemos que más bien es más fácil ensuciar que limpiar, aunque si nosotros no ensuciamos, no tendríamos que estar limpiando o contaminando, si uno no toma
el hecho de hacerse cargo de la basura. Hacerse cargo de lo que uno ocupa, de lo que uno utiliza, de lo que va a hacer. Sí. Y además, dentro de las redes que tenemos, una de las que nos ha ayudado como harto más, es la empresa Revaloriza Chile, que se encarga de gestionar los residuos de la construcción. ¿Por qué? Las constructoras también, es una de los que tienen mayor contaminación con los pedazos de concreto, gravilla, toda esta gravilla y arena que sale de elementos naturales. Entonces ellos se van a vertederos. ¿Y qué hace la empresa Revaloriza? Lo gestiona, lo separa en todos estos pedazos de cerámica, de cemento, de madera, de PVC, etc. Y ellos nos han donado insumos para nosotros crear las composteras, ornamentación. De repente les llegan, no sé, sillitas pequeñas y nos llaman y nosotros vamos y las buscamos, las restauramos, etc. También tenemos contacto con Óvolo, que se encarga de reutilizar los envases de Tetra Pak. Los Tetra Pak también son súper difíciles de reciclar. Entonces, él crea cajas creadas con Tetra Pak y además paneles de aislación para las casas para crear casas, habitaciones de aislamiento en base al chipeado del Tetra Pak. También dentro de la comunidad tuvimos un día, bueno, como te contaba que estamos en una toma, hay muchos perros callejeros, entonces hicimos como una conexión con un operativo veterinario de la municipalidad para hacer desparasitación, control veterinario, chipeado también para la tenencia responsable y la vacunación. Así que esperamos más adelante también tener como la esterilización para poder reducir también esta... Sí, está un poco importante. Reproducción de todo esto. Y bueno, quizás se
sí. Me pasan
algunas de las redes, pero son varias.
Tenemos muchas redes
apoyando.
De apoyo.
No, sí, ya veo, ¿no? Y es muy bueno, por supuesto, van promocionando y multiplicando acciones. Ahora, chicas, para finalizar, hemos hablado de las acciones que realizan, hemos hablado de involucrar a la familia, a la comunidad, aprovechar todo el material posible, trabajar sobre él, pero... algo muy importante, ¿qué beneficios le trae esto directamente a los niños que le desarrolla o cómo le permite a ellos integrarlo en su diario vivir?
Ya, uno de los mayores beneficios que tiene en los niños es
crear conciencia y hacerse responsable de cada una de las acciones. Mucho, de repente se habla de los niños que tienen memoria a corto plazo, entonces ellos de a poco nosotros vamos integrando todas estas acciones para hacerse responsable de a poco, y también nos damos cuenta cómo lo replican en sus casas, sobre todo los más grandes, que son de 3 a 4 años, los niveles medios, y cómo con estos recursos que uno puede ver que son, que para muchos son basura, para nosotros sí, no son basura y son oportunidades de aprendizaje. ¿Cómo podemos cerear con cáscaras? ¿Cómo podemos cerear con envases? ¿Cómo podemos clasificar? Entonces, todas estas experiencias, esta estimulación sensorial que nosotros podemos entregarle a los niños, los hacemos en base a la reutilización de los elementos y siempre sin dejar de lado los hitos de desarrollo de cada uno de los niveles. Entonces también siempre vamos respetando en qué etapa se encuentran, cuáles son sus intereses, de qué forma lo podemos modificar, que cada uno de los niños tenga su material sin tener que esperar al otro, porque también se dice mucho, ay, es que no sabe compartir, pero es que ellos no tienen una edad en la que tengan que compartir, entonces también nos enfocamos en eso, en que cada uno cuente con su espacio y su material, utensilio, lo que necesiten, para que no tengan que pasar por ese estrés tampoco, porque para ellos es un estrés.
Sí, y tan chiquito
y todavía. Más o menos de los beneficios que pueden.
Claro, y como lo hacemos, redondeando, como lo hacemos desde, básicamente desde las salas cunas, hacemos este proceso de transición, porque cuando lleguen ya a los niveles medios va a haber una concientización de ellos de qué podemos hacer con esa basura que tenemos en el jardín. Y es verdad, como decía Camila, los niños replican lo que sucede en la sala, lo van replicando en pequeñas acciones en sus hogares, porque a veces la familia igual nos comentan a nosotros que si nosotros hacemos cierto tipo de cosas, sí, las hacemos para cuidar el medio ambiente, para que tengan un, desde pequeño una concientización de la basura, de hacerse cargo de la basura y eso.
Sí, me hicieron recordar, ¿no? Uno, yo todavía lo practico, ¿no? Basurita que tengo, meto en los bolsillos, en la cartera, y así aprendieron mis hijos. Pero lo que no aprendieron fue a sacar la basura de los bolsillos. Cuando uno lavaba, salía la basurita en la lavadora. Bueno, chicas, muchísimas gracias por compartir el programa el día de hoy. Quedan invitadas para conversar más adelante sobre el fomento lector. Muy interesante las acciones que están realizando y que son fáciles de replicar. Agradecida con ustedes.
Muchas gracias por la oportunidad. Como para cerrar también, dentro de todo esto, así como globalmente, nosotros fomentamos la economía circular, se llama. Que es como que cada elemento, en vez de comprarlo, ocuparlo y desecharlo, se mantenga el mayor tiempo posible dentro del mercado y cómo poder darle una nueva vida a cada cosa. Y dentro de las 7 R que conversábamos, nosotros practicamos mucho la de reflexionar y repensar. Por ejemplo, no sé, a uno se le ocurre, ay, hagamos un tríptico, no sé. Dice, pero ¿cómo eso lo podemos hacer con el menor impacto posible? ¿De qué manera lo podemos hacer de una forma más ecológica? Y así, cada una de las acciones tratamos de repensarla y reflexionarla. Así que, y ahí ha sido como de a poco dentro de todo. Muchas gracias por la oportunidad.
Sí, yo, bueno, agradecer primero que todo esta gran instancia de replicar nuestras acciones para el cuidado del medio ambiente. Y eso, repensar y reflexionar, yo creo que nosotros que somos los adultos debemos como hacernos parte de esas dos grandes R's. Y eso. Agradecimientos por la oportunidad de compartir y hacia otro sector de nuestra querido Chile, que es la zona sur.
Gracias, chicas. Chao, chao.
Radio Universidad Los Lagos presentó El Mundo de los Porqué. Nos encontramos el próximo viernes a las 12 horas en 107.5 Radio Universidad de Los Lagos.